El presidente electo de la Xunta de Galicia es Alberto Núñez Feijóo, y amablemente nos atiende esta mañana. Señor Núñez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, en fin, pues habrá que darle la enhorabuena. De todas las enhorabuenas que ha recibido, ¿cuál le ha conmovido más? ¿La de su madre, la del presidente del gobierno, la de su vecino?
pues yo creo que por ese orden puede usted... Yo creo que acierta plenamente, ¿no? Pues mi familia y, por supuesto, la del presidente del gobierno, porque es el presidente de mi partido y además es gallego y sabía que era muy importante para nosotros ganar Galicia y, por lo tanto, yo creo que sí, don Carlos, por ese orden.
¿No es un poco exagerado decir que los votantes gallegos han refrendado las políticas de austeridad de Rajoy?
Pues mire,
al que usted ha sacado de paseo muy poco.
No. Contrario, yo creo que los votantes gallegos lo que han decidido es el gobierno de Galicia. Yo lo dije antes de las elecciones y no voy a cambiar después, ¿no? Es evidente que las políticas de austeridad son políticas que hemos practicado y las políticas de explicarle a la gente la verdad, por muy dura que sea, e intentar gestionar esa realidad, pues es lo que hemos hecho y eso no dista mucho de lo que está haciendo el gobierno de España, ¿no? Pero lo que ha elegido Galicia es el gobierno gallego, el gobierno de Galicia. Siempre influye, como es natural, pero los gallegos en el año 2009, pues todavía al principio tenía su credibilidad, etcétera, y sin embargo los gallegos decidieron no votar al socialismo ni al nacionalismo, ¿no? Cuando estaba de moda en España tener bipartitos o tripartitos, ¿no?
Dígame... ¿Hasta qué punto le preocupan los 100 o 200.000 votos que, en función de qué referencia utilice, ha perdido el PP en Galicia?
No, lo que ha pasado es que la gente ha bajado el porcentaje de votación. Ha bajado el porcentaje de votación más de casi 200.000 votos, 180.000 votos. Es verdad que nos hemos situado en una abstención normal, en el sentido de que en Galicia lo normal es estar entre el 64 y 65% de participación. Sobre el año último, el año 2009, el porcentaje había sido del 71% y, por lo tanto, puede llamar la atención que haya bajado la participación, pero estamos en los entornos del 64% de participación, que no es una participación razonable. Por lo tanto, hemos bajado 200.000 votos todos y, lo importante en mi opinión es que, sumados todos los votos del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego y de las escisiones del Bloque, es decir, de los que han entrado en el Parlamento, el PP tiene más votos que todos ellos juntos, ¿no? Y después ha habido, pues como usted sabe, algún proyecto que no había tenido ninguna proyección política antes, como es el caso del señor Conde, que sacó 15.000 votos, que no creo que sean votos de izquierda ni nacionalistas. En fin, el conjunto de todo esto lo que hace es que, ahora vamos a analizarlo por la tarde, pero lo que hace es que el PP ha sacado 41 escaños y que a veces, pues con un poco más de votos sacas menos escaños y al revés, ¿no? Pero lo que me parece a mí inapelable es que hemos refrendado una mayoría absoluta y que en Galicia es muy difícil sacar mayoría absoluta porque no es un bipartidismo PP-PSOE, no. Aquí hay que jugar con partidos nacionalistas y, en este caso, además, con tres partidos nacionalistas hemos tenido que enfrentarnos en las urnas.
¿Su rival en el Parlamento gallego quién va a ser, básicamente? ¿El señor Vázquez o el señor Beiras?
Pues supongo que tiene que ser el señor Vázquez. El Partido Socialista, el señor Beiras, tiene 9 escaños. Por tanto, 9 escaños, el gobierno tiene 41, pues... El Partido Socialista tiene 17, casi el doble que el señor Beiras. Otra cosa es el aparataje mediático y las palabras gruesas y los gestos grandilocuentes, ¿no? Pero en el fondo la representatividad no la da eso, la dan las urnas. Y la representatividad, pues en este momento, como partido de la oposición mayoritario, es la del Partido Socialista de Galicia, a pesar de que ha bajado de 25 escaños a 17 escaños. Pero es que casi tiene el doble que la otra fuerza política a la que usted se refiere.
Hoy en prácticamente en todos los medios se analizan las elecciones y la coincidencia en casi todos es en señalar la crisis del Partido Socialista como una invitación a una refundación de ese partido. Hombre, que el adversario flaquee siempre es una buena noticia para uno, hasta cierto punto, ¿no? Porque si el adversario desaparece, aparecen otros que no se sabe nunca bien bien lo que son. ¿Usted qué cree, cuál es el escenario? También tienen experiencia en su partido de Travesías del Desierto. ¿El escenario que le espera ahora al Partido Socialista?
Pues mira, después de perder unas elecciones como las ha perdido el Partido Socialista, con una bajada histórica y con una representación histórica del Partido Popular en el Senado y en el Congreso, lo lógico es que el Partido Socialista se piense lo que quiere hacer. Digamos que el PSOE, supongo que no quiso hacer nada antes de las elecciones vascas y gallegas, ahora han transcurrido, y probablemente será el momento oportuno para pensarlo, ¿no? Lo que sí creo es que es malo para nuestro país que el Partido Socialista se hunda. Es malo porque en España tiene que haber una alternativa, y esa alternativa tiene que tener un proyecto nacional. Y el proyecto nacional es el Partido Popular y el Partido Socialista. El resto de partidos son partidos nacionalistas que no tienen proyecto nacional y, en consecuencia, no tienen como objetivo el interés general, sino el interés particular, ¿no? Y creo que para España es bueno que el Partido Socialista esté ordenado. También es bueno que el Partido Socialista, si realmente quiere tener un proyecto nacional, ha de ser consecuente con ello. Y probablemente una de las razones por las que está así hoy es porque no fue consecuente. No fue consecuente en el tripartito catalán, no fue consecuente en la aprobación del Estatut, no fue consecuente en el Pacto del Tinel, no fue consecuente en Baleares, con 5 partidos para que el PP a un escaño de la mayoría no pudiese gobernar. No voy a entrar en Galicia, donde el presidente Fraga se quedó también por un escaño a la mayoría. Quiero decir que el Partido Socialista al final ha pactado con todo el mundo, simplemente con un objetivo, que es el poder. Y bueno, yo creo que el poder a veces hay que saber gestionarlo y hay que saber decir que no. Cuando no tienes más votos ni tienes más escaños, no debes de presidir una comunidad autónoma. Pero supongo que el PSOE tendrá que hacer esa reflexión, ¿no? Y yo no soy quien, como ustedes se pueden imaginar, para dar lecciones a nadie, pero sí creo que es bueno para España que haya 2 partidos con un proyecto nacional, uno situado en el centro izquierda y otro en el centro derecha, y que haya alternancia. Pero para eso, vuelvo a reiterar, nosotros no hemos hecho cosas extrañas en las comunidades autónomas simplemente para llegar al poder, ¿eh? Nosotros nos hemos mantenido en la oposición, aún ganando las elecciones con una diferencia enorme, como ha pasado en Baleares, o ha pasado en Galicia, o ha pasado en otras comunidades autónomas.
Usted es presidente de una comunidad autónoma de las consideradas mega históricas, es decir, de los que tienen más Dios en el pan, y además tienen hasta lengua propia, lo cual ya es esto en el pedigrí de los españoles tiene mucho peso, a decir o a tenor de lo que se escucha en las que son como Galicia. Usted, Urkullu en el País Vasco y Artur Mas en Cataluña. Cada uno tiene su afán, ¿no? Cada uno es diferente y las comunidades son distintas y parece que tienen hojas de ruta distintas. Pero el desafío de Artur Mas, al que usted seguramente conoce bien, y la posibilidad o no de que se sume, desde luego a tenor de lo que ha dicho, no. Pero, quién sabe, el señor Urkullu, ¿a él en qué papel de contrapeso puede hacer usted?
Pues mire, nosotros hemos de ser conscientes de que una crisis económica como la que estamos pasando para un presidente autonómico es muy compleja, y es muy compleja porque gestiona los servicios públicos. Y para el presidente del gobierno, por supuesto que es muy compleja porque es el presidente de todo el país. Pero desde el punto de vista de contacto con los ciudadanos, la sanidad, las universidades, la educación primaria, la escuela infantil, la educación secundaria, los centros de mayores, la dependencia, esto lo gestionamos las comunidades autónomas. Y los presidentes autonómicos no estaban acostumbrados, o no estábamos acostumbrados en los últimos 30 años, a tener que gestionar una crisis de servicios públicos. Y nos cuesta. Y entonces, cuando no tienes dinero, y cuando además tus antecesores no han gestionado con rigor, pues te encuentras en una situación muy complicada. Y puedes tener la debilidad de buscar un enemigo. Y claro, pues un nacionalista siempre cae en la tentación de que este enemigo es el gobierno central. Y en mi opinión esto es lo que pasa, ¿no? Con independencia de que podamos cometer fallos y de entendimiento y algunas veces decimos algunas cosas que en las comunidades con idioma y con una cierta con un cierto principio identitario, porque hay partidos nacionalistas y porque hay una población que se siente pues más catalana o más gallega que española, etcétera, pues lo cierto es que con especie de que hay desajustes a veces desde el gobierno central, en mi opinión lo que hay detrás es una profunda crisis a la que nos resistimos a gestionar. Y yo creo que esto es lo que ha pasado y lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Y yo espero, en fin, que las cosas vuelvan a su cauce después de las elecciones. Pero Cataluña no va a solucionar los problemas simplemente diciendo que son de Madrid. Porque esto, oiga, yo me puedo ir a Santiago a decir que los problemas son de Madrid, pero al final Cataluña está subsistiendo con los 5.000 millones de euros que el gobierno de España ha puesto a su disposición, más el dinero que le ha puesto a disposición para pagar las facturas el año pasado, ¿eh? Por lo tanto, estas cosas hay que explicárselas a los catalanes con rigor, manteniendo los principios, pero con respeto a la gente que no opina de esa forma, ¿no? Y yo espero, insisto, espero que después de las elecciones autonómicas volvamos a hablar en serio de los problemas de los ciudadanos. El problema de los ciudadanos no son los sentimientos en las banderas. El problema de los ciudadanos son las facturas y es el paro. Yo, en fin, no conozco mucho a Artur Mas, pero bueno, he tenido la ocasión de hablar un par de veces con él y esta segunda parte lo entiende muy bien. De la primera, de banderas y de sentimientos, no hemos hablado. Pero de la necesidad de cumplir el déficit y de ser rigurosos, de eso sí hemos hablado. Yo creo que tenemos bastantes puntos de encuentro, ¿no? Yo voy a defender la Constitución, no, Carlos, no tengo usted. Yo soy el presidente de la comunidad autónoma porque existe la Constitución española. Y cuando jure mi cargo, la primera frase que pronunciaré es que prometo o juro cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si eso no lo prometo o no lo juro, no puedo ser el presidente de la comunidad autónoma. Y, por lo tanto, no nos olvidemos de esto y de que un presidente autonómico es el representante ordinario del Estado en su comunidad autónoma. Esas dos cosas, un presidente, ya sea catalán, vasco o gallego, no debe de olvidarlo.
Y una última cuestión. ¿Sabe usted que los expertos en delfinarios le han introducido a usted en la piscina y le han bautizado como el más bonito de la piscina? Allí están los delfines nadando, se les da, pues, se les atiende, se les... qué bonitos son, y luego el público elige, etcétera, etcétera. ¿Usted es consciente de que le han metido en la piscina del delfinario, no?
No, Carlos, yo lo que soy consciente es que esto es como la temporada, ¿no? Toca la temporada de otoño, pero después del otoño viene el invierno, ¿eh? Y por lo tanto está muy bien así durante una semana hablar de estas cosas, pero yo una de las razones por las que estoy en política es porque aprecio y admiro personal y políticamente a Rajoy. Se lo digo así de claro. Si él no fuese el presidente del Partido Popular o no hubiese seguido después de Aznar, yo en aquel momento era un simple miembro de un gobierno de una comunidad autónoma, un consejero de... bueno, ni siquiera esto, ya no me acuerdo si yo era consejero en ese momento, era presidente Correos, no me acuerdo. Yo sé que estaba en una posición de escasa relevancia política, ¿no? En consecuencia, mire, la gente puede decir lo que quiera, pero mi compromiso es Galicia y mi segundo compromiso es apoyar al presidente Rajoy para que gane las elecciones en el año 2015. Y por ese orden, o no sé si es por ese orden o igual el uno que el otro. Mi obligación es ser presidente de la comunidad. Mi aspiración es ser presidente de la comunidad. Mi pasión es ser presidente de mi tierra. Y además, después de la generosidad que han tenido los gallegos conmigo, pocas cosas. Y soy amigo personal de Rajoy. Y créanme, en política también existe amistad, ¿eh? Aunque es raro, ¿eh? Pero le puedo asegurar que en política la amistad existe. Y en este caso, esa amistad es indestructible. Es como que no se preocupe usted, hay que buscar otros delfines, pero a partir del 19-20, ¿eh? Porque yo creo que en el 15 el presidente Rajoy va a ganar las elecciones.
Me alegro mucho de saludarle, don Alberto Núñez Feijóo, enhorabuena.
Muchísimas gracias por la oportunidad, don Carlos. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta pronto, gracias.